Cope Más Valladolid.
Estar informado.
1:07, ya estamos aquí de vuelta en mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer ese plan provincial de turismo para este curso escolar de la Diputación de Valladolid, o también para los más pequeños de la casa vamos a saber cuál es la programación de menudo fin de semana que ha puesto en marcha en Valladolid su ayuntamiento. Actividades infantiles también han presentado hoy las actividades de Valla Tarde y Valla Noche, así que hoy nos centramos y sobre todo harán esta segunda parte en ellos, en los más peques. Pero antes también, para todos los públicos y para reírnos muchísimo, tenemos con nosotros a Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a lo mejor hoy no es para todos los públicos.
Ya, justo lo he dicho y me ha mirado así como diciendo, hoy no, a lo mejor no,
por la edad, ¿no? Es autorizada a todas las edades, pero ojo, gente sensible, gente con el corazón...
Delicado.
Y sobre todo, gente con dentera. La gente con dentera...
¿Sí? Mira, ya tengo los pelos de punta.
Bueno, pues sería recomendable que... nosotros avisamos, es nuestra obligación, ¿no? Pero no vamos a arrastrar un tenedor por un plato de porcelana. No vamos a recorrer con la uña un encerado de clase. Qué mal lo estás pasando.
Mira.
Ay, o sea, fatal, a mí no me gusta
fatal,
tampoco.
Fatal. Bueno, es que pues, solo pensar en el sonido me pongo malísimo.
No, pero sí, de sonido vamos a hablar.
¿Sí?
No de sonidos agradables, pero de lo que se supone que es música. Pero me explico.
A ver.
Estamos ya saliendo en la pista de despegue de, afortunadamente,
esos
casi 24 meses que nos ha tenido, con el paso cambiado en la vida, esta maldita pandemia. Se van recuperando cosas que en 2019 eran habituales, eran normales, eran divertidas, era nuestro ocio, era nuestra vida. Durante casi 2 años hemos estado privados de ellas, pero, afortunadamente, poco a poco... La normalidad va volviendo, a pesar de que un par de virólogos o virólogas no lo quieran ver así. Pero bueno, yo cada vez que me los cruzo, cambio de canal y dejo que las malas noticias me las den otros, ¿no? Porque hay gente que parece que con el fin de la pandemia se le acaba el chiringo. Y es que va a ser así al final. Bueno, pues, ¿qué cosas se van a poder recuperar paulatinamente? Ya hemos ido al cine... Ya hemos ido al teatro, hemos estado en algún concierto, pero cosas más populares, más nuestras, ¿no? Por ejemplo, se van a poder recuperar los grandes macrofestivales de DJs, algo a lo que hasta ahora pues hemos estado resignados a habernos privado de ello.
O verlos online,
ellos solos. Hubo uno maravilloso de David Guetta en la explanada del Trocadero en París, él solo, absolutamente solo... pero con un sentimiento tremendo, pero también te puedes encontrar con DJs de cierto tipo, a lo mejor no tan lustroso como puede ser el propio David Guetta o cualquier otro. Y te puedes ir a Bolivia, donde también hay festivales de DJs.
¿Ah, sí?
Hay festivales de DJs, pero con una pequeña peculiaridad, ¿no?
A ver.
La DJ es mujer, hasta ahí todo normal.
Perfecto.
Va con el traje regional de su región puesto... Hasta
mira
ahí,
qué original.
Todo normal.
Sí.
Y va con una jofaina en la cabeza. A lo mejor ya no es tan normal, ¿no? Llevar una jarra en equilibrio en la cabeza mientras ofreces tu maravilloso, multitudinario espectáculo.
Yo que tu maravilla de coco, estoy de sed.
Amen.
Agüita de coco, estoy de sed.
Mente,
yo quiero tomar agüita de coco, tengo sed, dice, es maravilloso.
Espera que viene más,
Es como muy poligonero, ¿no?
Tontería estás hablando, chol, no seas así. Mira tu boca.
DJ JB, boliviana, vestida con un traje típico regional y, e insisto, con una jofaina en la cabeza. Esto es lo que nos arriesgamos a volver a ver de nuevo
vez
volvamos a la normalidad. ¿Qué?
Oye, pero no digáis que nos ha hecho mover así un poquito el cuerpo.
A mí no.
A mí un poco sí, ¿eh?
¿Sí?
Un poco, y mira que no me gusta esta música, pero era graciosa.
Vamos a ver, yo he estado a punto de mover el cuerpo para irme. No para,
también,
no para bailar.
¿Lo has traído tú?
Sí, pero me he dado cuenta de que por los cascos suena peor. Y eso que solo tengo una oreja puesta. También van a volver algo que hemos echado muchísimo de menos aquí en Castilla, las verbenas.
Ay, sí, por favor.
Las verbenas.
Paquito
la cantidad de magníficos grupos que hay de fiestas populares con una infraestructura realmente encomiable, con una inversión, con entrenamiento, con ensayo, que han estado desgraciadamente dejando de ingresar dinero durante todo este tiempo, pero yo estoy convencido de que van a volver con mucha fuerza y que todas las comarcas y todos los ayuntamientos van a acordarse de ellos cuando vuelvan a celebrarse normalmente las fiestas patronales. Salvo de uno.
A ver.
Salvo de uno. Yo a estos de Sonora Dinamita, a lo mejor, como que no. Bueno, espera que empiecen a cantar, porque esta, esta es la parte buena.
A ver, a ver.
¡Arriba! Bueno, pues las verbenas también volverán a las plazas de nuestros pueblos y a las grandes esplanadas y las plazas de toros. Y también volverán con una absoluta normalidad las bodas. Las bodas...
Se han agolpado, Hacía años que no tenía bodas y todas de lleno.
Claro, han sido dos acumuladas. Se ha cargado la batería y ahora hay que descargarla. Pues bueno, pues espero que tengas más suerte que esta pareja a quien el padrino intentó sorprender contratando a un trompetista mariachi para recibir a la novia.
Pero yo me hubiera remuerto de la risa el día de mi boda. Tienes que tomarte la risa.
Pues cobra, el trompetista. Y acaba vivo, que es un mérito.
Eso es lo que te iba a decir.
Es que no deja de soplar. ¿Qué pulmones tiene? Tiene que tener los de una vaca.
Si no lo tiene grabado... Madre mía.
Bueno, pues ¿cómo se puede arruinar una boda antes de casarse? Eso es la...
Es el titular.
Esto es una despedida de soltero. Realmente, en el pasillo donde vas, y eso que una de las grandes anécdotas de los momentos previos a la boda la tengo yo.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando,
¿quieres contarla?
No me importa. Cuando mi suegro acompañaba a mi esposa hacia el altar donde yo la estaba esperando, tendí la mano para que me diera la mano de mi mujer y me dio las buenas tardes. Me saludó. Me dio un apretón de manos mi suegro
muy educado.
Y me dio las buenas tardes. Bueno, pues luego ya me casé, pero me casé saludado.
Bueno, les hay que no les saludan.
Claro.
Así que, amón, date por contento.
Bueno, y además me sigue saludando y le quiero un montón. Y por último, ese momento en el cual en la verbena del pueblo... No, pero esos festivales de grupos noveles. Esos festivales que de vez en cuando en algún ayuntamiento, en algún incluso medio de comunicación se organizan para que los grupos se den a conocer.
Apoyo, claro.
Entonces, bueno, pues hay grupos que ahora está muy de moda que se llaman grupos tributo. ¿No? Que hay, por ejemplo, uno de nuestro amigo José García Calvo, que con Happening hacen tributos a Héroes del Silencio. Hay grupos tributos hasta de Rafael. Incluso hay ahora mismo, creo que en la Gran Vía, una escenografía sobre Mecano, un tributo a Mecano.
Tributo,
¿no?
A Mecano, sí.
Bueno,
aquí,
pues
La Fuerza del Destino, creo que se llama.
Hay gente que quiere hacer grupos tributos de rock de los 80, ¿vale?
Sí.
Y se vienen muy, 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 muy arriba cuando hay que tocar el gran himno del rock de los 80, que es The Final Countdown de Europe. Y la ventera viene ahora cuando el vocalista abre la boca. Lo siento.
Me encantaría que nos vieran las caras ahora mismo.
Madre mía, estás destrozando los oídos. Voy a tener que pedir.
Espera que viene el Final Countdown. Es una nota. Ahora se mira. Es muy grande.
A ver.
Mira. Es que ni siquiera dice la frase. Ni siquiera dice la frase.
Gracias, Miriam, gracias. Es que vaya, claro, las comparaciones son odiosas si lo decimos, pero
bueno,
necesitábamos terminar.
Esto vuelve. Así vuelve que todo. A partir de ahora, gracias a todos los que nos van a hacer disfrutar. Esto ha sido simplemente una parodia, con todo el cariño.
Claro que sí. Pero
espero que volvamos
que
todos
todo.
Con mucha fuerza a recuperar esa ilusión que un DJ, una orquesta, un grupo o un mariachi nos puede transmitir.
Claro que sí. Gracias, Amón, como siempre.
A ti, hasta ahora.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 8 en Lupa, entrecot de vacuno, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mocedades celebra su 50 aniversario con Los Panchos en concierto. Todos sus éxitos en el Teatro Carrión el 15 de octubre a las 20:30 horas.
Si tú me dices ven.
Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrocarrión.com y en entradas.com. No te lo pierdas. 15 de octubre, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Teatro Carrión. ¡Te esperamos!
Oroval informa. Vende tu oro al mejor precio. Máxima discreción con atención personalizada. Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Oroval, Avenida de Zamora 25, frente a Valsur. En Oroval, tu oro vale más.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de disfrutar de todo lo que va a volver y vuelve con fuerza esa programación de Menudo Fin de Semana en Valladolid. 37 actividades infantiles son las que ha programado el Ayuntamiento para los más pequeñitos de la casa, desde los 3 a los 12 años, con 37 actividades en todos los centros de, municipales de Valladolid. Empiezan este mismo sábado y yo creo que es muy bueno conocer también todas las iniciativas que vamos a poder disfrutar con los más pequeños de la casa, que muchas veces decimos, ¿y qué hacemos con ellos? Pues vamos a tener muchas oportunidades, pero también vamos a conocer ese programa de Vaya Tarde y Vaya Noche para los que son un poquito más jóvenes. Y vamos a saludar para ello al concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Gracias por estar con nosotros para hablar de todo lo que habéis organizado de cara a los más peques de la casa, con ese programa de Menudo Fin de Semana que vuelve con fuerza y que además también hay que decirlo, empezasteis solo en creo que 3-4 barrios de Valladolid y ahora se está desarrollando en 20 lugares diferentes. Queréis llegar a cada rincón, ¿verdad?, de la ciudad.
Sí, para nosotros es muy importante que todos los niños y niñas de Valladolid tengan acceso al arte, a la cultura, con una programación completa de teatro, de cine, de música, de circo, de magia, y tenerlo cerca de casa. Está bien programar en el centro de la ciudad, está bien los grandes teatros que tenemos en Valladolid, pero pensamos que hay que intentar acercarlo a cada rincón. Por tanto, en 20 lugares, casi 40 actuaciones, todo con grupos locales que son magníficos, uh-huh. Y yo creo que está funcionando bien y que los chavales y las familias agradecen este tipo de programación.
Por supuesto, porque estamos hablando de muchísima variedad, de magia, teatro, danza, circo, mucho arte, al final hay mucha cultura, que también los más pequeños tienen que acercarse a ellas, ¿verdad? No hay que tener miedo de decir, pues a lo mejor son muy pequeños, no sé si lo van a entender, si van a aguantar. Es mejor poquito a poco ir acercándoles a esta cultura maravillosa que tenemos en Valladolid, porque ellos también van a ser los futuros espectadores.
No, desde luego da gusto acercarse. Yo os invito a los oyentes también a que os paséis por cualquiera de estas actuaciones, porque se está viendo vibrar a los niños y las niñas, pero también a los padres, las madres y los abuelos. Sí. Son actuaciones familiares, en general divertidísimas, creativas, que cuentan mucho con la participación, con la implicación activa de los chavales, y pensamos que efectivamente en el proceso de educación de los niños, de las niñas, es muy importante que se acerquen al mundo del teatro, de la cultura, de la música, de la danza, de la magia, del circo, que les hace vibrar especialmente, y por ello yo creo que son actividades sobre todo familiares, porque además se comparte el espacio con el conjunto de la familia, la gente establece relaciones y ya hay muchas familias que no solamente se acercan al centro cívico de su barrio, sino que miran la programación y, uy, qué interesante hoy en Delicias, en Rondilla, en Pirarica, pues me acerco con mis hijos, que además se encuentran con chavales a los que ya han ido conociendo en otras actuaciones. La verdad es que disfrutamos mucho todo cuando vamos por allí, por eso yo, bueno, pues invito a los oyentes de tu programa a que se acerquen. Comenzamos mañana, uh-huh. Y tendremos actuaciones, te digo, casi 40 hasta el día 11 de diciembre.
Y además, como decimos, también es una muy buena oportunidad para conocer esos centros cívicos tan llenos de vida que tenemos en Valladolid, que es donde se van a llevar a cabo estas actividades. ¿Qué hay que hacer para disfrutar de ellas? Porque nos has comentado que son gratuitas para todos los públicos, pero no sé si hay que coger invitaciones todavía con esto de la pandemia, Alberto, o cómo podemos disfrutar.
Claro, ahora mismo sí. Veremos hasta el 11 de diciembre cómo es la evolución, uh-huh. De esta maldita pandemia, pero ahora mismo, bueno, todavía tenemos algunas restricciones en cuanto a las distancias que hay que mantener en los centros, y también tenemos que mantener la trazabilidad, saber qué personas entran en los centros cívicos por si se llega el caso, que no hemos tenido hasta ahora, de algún posible brote. Hay que pasarse por el centro cívico a la actuación que queramos ir unos días antes. Se reparten gratuitamente las entradas, los tickets son entradas, como digo, absolutamente libres y gratuitas, pero tienen que estar un pelín organizadas. Hay que saber un poquito antes, por tanto, si uno se acerca 2-3 días antes por el centro cívico, adquiere su ticket, su entrada de manera gratuita y ya está. Si luego, el día de la actuación, se acerca uno por allí y aún quedan plazas libres, pues da su nombre, su teléfono de contacto y entra a la actuación sin ningún problema.
Pues solo tenemos que ir, acercarnos a los centros cívicos, disfrutar y que todos los pequeños de la casa también lo hagan, como los jóvenes, ¿verdad? Que también habéis presentado esa edición de otoño Vaya Tarde y Vaya Noche con un centenar de actividades de ocio joven saludable para todos los chicos.
Sí, es la edición de otoño. Son más de 100 actividades, como tú bien dices. Un poco en la línea de seguir demostrando que se puede pasar el ocio, el tiempo libre, sin necesidad de depender del uso y del abuso del alcohol o de otras sustancias. Y se viene demostrando así en las últimas ediciones. Estamos llenando todas las actividades que proponemos, actividades culturales, musicales, deportivas, gincanas, actividades de aire libre en centros cívicos, en las plazas, con un montón de chavales que pasan su tiempo libre de manera muy creativa, muy divertida, de manera alternativa, de manera saludable, porque además el secreto creo que está en contar con ellos para que nos den su opinión sobre qué tipo de actividad quieren. Así lo hemos hecho, los chavales proponen qué actividad quieren desarrollar y claro, luego se implican mucho más. Estamos muy contentos de seguir mostrando que la juventud, cuando se le proponen alternativas, sabe pasar su ocio y su tiempo libre de manera creativa y sobre todo saludable.
Pues de verdad que nos encanta también saber que tenemos esa variedad y esas opciones desde que ofrecen el Ayuntamiento de Valladolid para los más jóvenes de la casa, tanto los juveniles como los infantiles, así que tenemos que acercarnos para vivirlo y disfrutarlo. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes es el aniversario Schmidt. Por la compra de tu cocina o vestidor, Schmidt te regala los cajones interiores. Hasta el 31 de octubre tu cocina a partir de 5.499 euros.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 4,69 el kilo y patas rejo de pota a 3,99 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús Sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a compartir una hora de tu tiempo con el Señor en la Capilla de las Concepcionistas Franciscanas, en la esquina de la calle Concepción con San Ignacio. Acompaña al Santísimo con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670 998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
Hey Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Échame la culpa.
No eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Échame la culpa.
Okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on me.
Se ha presentado el Plan Provincial de Turismo Escolar para este curso académico. Nuestros jóvenes y nuestros niños van a poder disfrutar muchísimo de todos los recursos turísticos que tenemos en la provincia y van a completar así toda su educación. Vamos a saludar ya a Inmaculada Toledano. Muy buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros un día más para presentar también ante todos nuestros oyentes este Plan Provincial de Turismo Escolar que vuelve con fuerza y además, como decía, ¿no?, tenemos que potenciar y poner en valor todos los recursos turísticos que tenemos y ponerles al servicio de nuestros niños.
Así es, después de un año ausente por motivos que todos conocemos, por motivos del COVID, que no pudimos desarrollar este Plan de Turismo Escolar, bueno, pues nos satisface mucho volver a presentarlo para el curso 2021-2022. Y bueno, pues como siempre pretendemos desde la Diputación, pues seguir poniendo en valor, como digo, los recursos turísticos de la provincia, como recursos educativos además, pues para complementar toda la oferta extraescolar en los alumnos, tanto de primaria, de secundaria y de bachillerato.
Uh-huh. Vamos a hacerlo además, como decimos, con todos los recursos que tenemos, los centros turísticos provinciales que de los cuales los niños van a poder disfrutar. Háblanos un poquito de qué se va a hacer en cada uno de ellos, Inmaculada.
Pues sí, efectivamente. Hemos incluido además 75 recursos de distintos municipios, en concreto de 40. Y luego, como bien decías, pues las actividades que se van a desarrollar en los centros turísticos de la Diputación, como son el Castillo de Peñafiel, Matallana, el Canal de Castilla en Río Seco, el Museo de Villas Romanas, el Museo del Pan en Mayorga, uh-huh, el Centro Provincial de Artesanía en Portillo, la Villa del Libro Norueña y el Castillo de Fuensaldaña. Uh-huh. Y también, y sobre todo, potenciar las rutas de concienciación medioambiental que se desarrollan en Matallana y que venimos desarrollando desde el año 2012, donde la Diputación y también Sodeva, bueno, pues apostamos una vez más por fomentar el conocimiento y el cuidado del medio natural de nuestra provincia, pues a los más pequeños.
Claro, que además lo hemos hablado aquí en más ocasiones, esas jornadas de concienciación medioambiental les da la oportunidad de vivir una experiencia única, ¿no? No solo basarse en lo que dicen los libros, sino poder ellos experimentar personalmente todo lo que puede ofrecerles el medio ambiente. Yo creo que es algo muy positivo para nuestros jóvenes.
Desde luego que sí, son 3 días que pasan en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. Lo pasan fenomenal, están en contacto directo con la naturaleza, con distintos animales, y bueno, pues para ellos el poder estar, en ese contacto con la naturaleza es muy satisfactorio, y yo creo que además desde pequeñitos hay que inculcarles pues ese amor a la naturaleza y a nuestro entorno, sobre todo.
Uh-huh. Y además este año también hay que resaltar esas rutas comuneras para escolares que habéis estrenado.
Pues sí, efectivamente, este año hemos presentado también por primera vez las rutas comuneras para escolares. Nos parecía muy interesante. Bueno, pues aquí apostamos también por la cultura, por la historia, por la tradición de nuestra tierra, y bueno, esperemos que también tenga muy buena acogida.
Claro que sí, estoy convencida. Creo que ese folleto de turismo escolar va a ser enviado, ¿verdad?, en los próximos días a todos los centros educativos de Castilla y León y demás comunidades, para que puedan elegir, escoger y que mucha gente participe este año en este Plan Provincial de Turismo Escolar.
Pues sí, efectivamente, lo pasamos a todos los centros escolares, como bien decías, de la provincia, de Castilla y León y también de comunidades limítrofes, como pueden ser Madrid, Asturias, Galicia y el País Vasco.
Pues Inmaculada, yo creo que mucha gente se apuntará a disfrutar, como decimos, de todos los recursos turísticos que tenemos en la provincia, de conocerlos, de vivir esa experiencia y de poder vivir también este año con un poquito más de normalidad. Así que gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el norte.
Y por supuesto, es momento ya de saber todas las noticias que tenemos que tener muy en cuenta a lo largo de esta semana y estos días también, en el que el periodismo está teniendo un especial protagonismo gracias al norte de Castilla y por supuesto a Lorena Sancho. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Gracias por darnos unos minutillos en estos días complejos que estás viviendo, pero queríamos también tener conocimiento, como cada viernes, de todo lo relevante, ¿no?, que tienen que saber nuestros oyentes.
Bueno, pues por supuesto que estamos inmersos en la celebración de nuestro congreso, uh-huh, de periodismo, y que bueno, pues estamos ahora mismo con varias ponencias, estamos teniendo uno de los mejores carteles que se puede tener, con una programación muy enorme, que hemos tenido algunos de los mejores periodistas de este país. Ayer pasaron por aquí Iñaki Gabilondo, ha pasado por aquí José Antonio Zarzalejo. Bueno, hemos tenido un cartel, como digo, espectacular. Y hoy continuamos en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y continuamos con Lucía Méndez, que ha estado ya hoy aquí por la mañana también, y con Mamen Mendizábal, que se va a encargar de clausurar con una ponencia sobre el periodismo políticamente incorrecto. Al margen de nuestro congreso de periodismo, uh-huh, esta semana tenemos que destacar tenemos que aplicarnos, ¿no?, mejor dicho, cómo hay que hacer un buen periodismo, ya que estamos hablando de ello y de que estamos llevando a cabo una serie de ponencias y mesas redondas para abordarlo. Bueno, pues nosotros en el norte de Castilla esta semana hemos conseguido una exclusiva que hemos publicado ayer y que hemos publicado también hoy en nuestras ediciones, bueno, pues sobre cómo queda toda la trama de las eólicas en Castilla y León, ¿no?
Sí.
Ayer publicábamos, bueno, pues la esa petición de cárcel y de indemnización, principalmente para Rafael Delgado, el que fuera viceconsejero de esta comunidad. Y bueno, pues estamos muy pendientes también de cómo se desarrolla, ¿no? Porque es una trama judicial que decimos desde hace, que viene de hace años, la investigación sobre cómo se desarrolló toda la, la gestión, ¿no? De los parques eólicos en nuestra comunidad y bueno, pues que estamos, seguimos pendientes porque, como digo, fue una exclusiva del periódico que ayer conseguimos y que publicamos y que bueno, pues que vamos a seguir con ello.
Claro que sí. ¿Algo más que tenemos que saber, Lorena?
Sí, bueno, también ayer publicamos, aquí la información no para, ¿no? Aquí la información es constante y, bueno, pues ayer también una noticia local que publicamos ayer de una macro redada que se celebró también en ese barrio de las Viudas, ¿no? En la barriada de las Viudas y que se saldó con 4 detenciones. Hablábamos hace unas semanas y decíamos la cantidad de operaciones policiales que se están desarrollando después de la pandemia, ¿no? Que sí que nos estaba llamando muchísimo la atención. Y bueno, pues son continuas. De algunas nos enteramos, como la de ayer, que bueno, pues cuando hay un despliegue policial muy amplio, evidentemente pues no pasa desapercibido, ¿no? Y de otras no nos enteramos y luego nos informa la policía con un comunicado o una nota de prensa.
Sí, cierto.
Os tengo que pedir disculpas porque estoy en el Centro Cultural Miguel Delibes y creo que me estoy escuchando con muchísimo ruido de fondo.
Bueno, pero es el directo y es normal. No te preocupes, Lorena.
Sí.
Así son las cosas cuando las contamos en directo y cuando estás en un ambiente, bueno, pues con tanta vida como es en el Miguel Delibes. O sea, que no te preocupes.
Efectivamente.
Pues toda esta información es la que tenemos que tener en cuenta. Te vamos a dejar ya que sigas disfrutando de este congreso. Te damos las gracias de nuevo por haber restado unos minutillos al congreso y a todas las ponencias tan interesantes que tenéis y por haber vuelto a contarnos a todos los oyentes de COPE todo lo que está sucediendo esta semana en Valladolid. Un beso muy fuerte, Lorena.
Muchas gracias a vosotros. Un beso. Hasta luego.
Empresa Cabero Edificaciones.
El Norte de Castilla y la Federación de Atletismo te invitan a participar en la 8ª edición del Día de la Familia en marcha CaixaBank el próximo 17 de octubre. Una marcha familiar por el centro de Valladolid con un fin solidario a favor de Cruz Roja. Al finalizar, habrá mucha animación. Apúntate en elnortedecastilla.es, en la Federación de Atletismo o en Cruz Roja y consigue tu bolsa de habituallamiento. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Y mira que me gusta a mí mezclar, ¿eh? Y que se entremezclen muchos sectores. Y hoy vamos a hablar de deporte, pero también de literatura. Y cómo no lo hacemos con Diego Rivera. Buenos días, Diego.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Qué placer tenerte de nuevo con nosotros y además llenar este estudio, que me encanta poder tener a tanta gente.
Pues sí.
Y además tan válida aún no eres tú.
Oh, mira, está bien, oye,
hombre,
fenomenal.
Claro.
De lujo, oye. Otra eres tú, ya puestos,
sí, bueno, bueno, bueno.
Puestos a lanzarnos piropos, pues que sea mucho.
Y vamos a hablar de un libro, de un libro que habla de fútbol.
Eso es, hoy vamos a mezclar, que también nos gusta,
sí,
tratar el deporte desde todos los puntos de vista. Y hoy vamos a acercarnos al mundo de la literatura y vamos a hablar con un escritor vallisoletano que hace nada, hace escasas semanas, ha publicado su primer libro. Así que hoy, como bien dices, hablamos de fútbol y nos vamos a ir bastante atrás.
Sí.
Tenemos oyentes, amantes del deporte, por supuesto, que seguro que se acuerdan de esta mítica generación de hace años. Ahora no voy a dar ninguna pista yo, mejor que nos las dé directamente el autor, pero ya digo, para los amantes del fútbol histórico, yo creo que es un libro que les va a gustar mucho. Así que vamos a saludar ya a nuestro protagonista, a Miguel Ruiz, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros y gracias por la invitación.
Miguel.
¿De quién hablamos? Porque hablamos de una generación absolutamente mítica, ¿no?, del mundo del fútbol.
Sí, una selección y una generación que es brutal, ¿no? Como es la de 1974, países Bajos en ese Mundial de Alemania Federal, que a pesar de no quedar como campeona, yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza algún nombre y sobre todo lo que llegaron a conseguir.
Porque es precisamente lo extraño, ¿no? Que a lo mejor no te acuerdas de muchas selecciones o de muchas generaciones en aquel momento de determinados equipos que sí han sido campeones del mundo, pero esta Holanda, estos Países Bajos, con Johan Cruyff a la cabeza, todos nos acordamos de ellos y todos los tenemos como el máximo referente del fútbol quizá casi en aquel momento.
Sí, totalmente. Y es un poco lo que sacamos un poco de contexto de lo que suele ser el fútbol y de lo que suelen ser los deportes competitivos, ¿no? Que parece que hace falta ganar para que te recuerden. Yo creo que hay selecciones y hay grupos y hay generaciones que se saltan un poco la norma y que rompen precisamente el recuerdo, la historia, ¿no?, de esos propios equipos, teniendo en cuenta que ni siquiera ganaron, ¿no?, un Mundial. Pero como tú dices, ese recuerdo y sobre todo ciertos jugadores y ciertos componentes de esa selección que parece que son inmortales.
Uh-huh. A mí también me gustaría, fíjate que yo de aquí con muchos soy la que menos sé de fútbol, pero esos nombres los conozco, los sé, y además les ponemos nombre. Y sí que se ha dicho muchas veces de ellos que fueron un poco los que implantaron el fútbol tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Parece que ya ellos simplemente tenían otro concepto del fútbol en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué de repente esta selección cambió tanto este deporte?
Bueno, fue una selección rupturista, ¿no? Es cierto que llevábamos viendo un fútbol quizás de los años 50 que tenía más o menos el mismo patrón. A partir de los años 70 y sobre todo con esta generación de jugadores y con la idea que traía Rinus Michels, se empezó a evolucionar. Yo siempre hablo de un árbol, ¿no? Yo creo que esto fue un poco el tronco y luego se ramificó en muchísimas ideas de juego que partían precisamente de algunas de las bases de juego que traía esta selección de Países Bajos. Yo creo que quizá lo fundamental de esta selección es que abrió camino y que marcó un poco en el calendario y en lo que iba a ser el fútbol a posteriori una muesca que era difícil de olvidar y que seguro que tuvo muchísima repercusión también en el fútbol del futuro.
¿Y por qué, Miguel, tu primer libro, como decimos, por qué te fijas en esta Holanda, en estos Países Bajos del 74 concretamente? Porque nosotros, vamos a decirlo, nos consideramos jóvenes, Marta y yo.
Sí,
bueno,
sí.
Bien, vamos a decirlo. Tú eres bastante más joven incluso que nosotros. O sea que realmente en directo, lo que se dice en directo, no viviste esa generación como nosotros tampoco la vivimos. ¿Por qué decides investigar y escribir tu primer libro precisamente de este equipo?
Bueno, para empezar, tengo que agradecer a Alberto Cosín, que fue quien me llamó desde la editorial Libro Fútbol y me ofreció escribir un libro con ellos. Fue el primero que pensó en mí, pero es cierto que me ofreció una gama de objetivos o de temas que podía elegir, pero en cuanto vi la Países Bajos del 74, para mí fue muy claro, principalmente porque creo que fue una selección que, como vosotros decís, abrió camino y sobre todo empezó a hacerse fundamental no solo en esa época, sino también en las posteriores, ¿no? Para entender un poco los conceptos de juego que se iban a poner de moda. Y yo creo que hay muchas cosas de esta selección de 1974 que no se conocen. Como tú bien dices, siempre se habla de Rinus Michels, siempre se habla de Johan Cruyff, incluso de alguno de los jugadores que por su paso en España, como Johan Neeskens, tenemos en la cabeza. Pero yo creo que es importante y era importante contar otras historias de todas esas personas que hicieron posible que esta generación pues sea inolvidable, ¿no?
Claro, y mucha gente ahora se estará preguntando, Miguel, ¿y tú por qué sabes tanto de fútbol? Porque con lo joven que eres y con lo bien que hablas y además esa pasión que muestras tanto por el fútbol como entiendo por la literatura y la historia han hecho que podamos tener, ¿no?, ahora mismo este libro entre las manos.
Sí, bueno, pues muchas gracias para empezar. pero sí, bueno, desde chiquitito la verdad es que me ha apasionado tanto la historia como la geografía, como el trasfondo de las historias que me entusiasmaban y en ese sentido yo creo que el fútbol es un poco el vehículo de todas ellas, ¿no? Yo creo que al final es importante cuidar lo que nos apasiona y creo que mirando hacia atrás sabemos construir también o sabemos entender un poquito mejor lo que nos pasa en el presente y sobre todo lo que nos va a pasar en el futuro. Y con el fútbol yo creo que es una herramienta maravillosa para congeniar, para que nos entendamos y que podamos relacionarnos también. Y yo creo que, bueno, para mí desde, ya digo, muy chiquitito fue algo en lo que apoyarme, en lo que aprender, en lo que leer y sobre todo en lo que intentar comunicar también con lo que sabía y con lo que a la gente podía interesar.
Y seguro que en las páginas del libro hay infinidad de historias, de anécdotas. No sé, si tuviéramos que quedarnos con una que te ha marcado, que te ha gustado más que el resto, no sé, por nombrar una, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, hay muchas, ¿no? Para empezar, es una selección que yo hablo de ella desde mucho tiempo atrás. He hablado de muchas en muchas intervenciones, pero me voy a quedar con una que me parece realmente interesante, que el otro día hablaba de ella precisamente con un compañero argentino, y es que a Rinus Michels, en uno de los partidos que ganó con la Copa de Europa, con el Ajax, le preguntaron que de dónde sacaba las ideas que estaba ejecutando, ¿no? Que cómo había sido capaz de inventar un fútbol tan espléndido y tan bonito, ¿no? Y él dijo que no se equivocaran, que esto ya estaba inventado y que se había inventado casi 15 años antes por Osvaldo Zubeldía, un entrenador argentino que había triunfado con Estudiantes de La Plata, que había sido campeón intercontinental. Y yo creo que con esto Rinus Michels marca algo que yo creo que ahora sí que nos hemos acostumbrado a que los entrenadores y a que los aficionados miremos muchas realidades, investiguemos más allá de lo que podemos incluso, ¿no?, gracias a Internet, pero que en los años 70 ya se hacía, que con sus medios y con las pocas posibilidades que tenían ya había entrenado que se apasionaban por el juego y se intentaban nutrir de todo lo que había alrededor.
Miguel, es un placer escucharte, la verdad es que a mí me está dejando loca este joven vallisoletano, y entiendo que será el primer libro de muchos, ¿no?
Bueno, espero que sean muchos. De momento ya he firmado un segundo libro que versará sobre la Hungría de los años 50 y toda la repercusión política y social que tuvo, ya no solo en el fútbol, sino también en todo lo que vino después, con la revolución de 1958, con el traspaso de algunos jugadores como Ferenc Puskás, tan conocido, ¿no?, en el fútbol español. Y bueno, yo creo que también es una generación sobre la que hay que contar muchas cosas y en la que hay que indagar.
No sé, por pensar más en algo de ahora... ¿Ves que a lo mejor dentro de X años se pueda hacer algún libro de la generación X ahora del presente, de algún equipo? No sé, incluso si a lo mejor de la España campeona del mundo, a lo mejor, que eso seguro que es un clásico, pero no sé si ahora hay algo que ya empieces tú a ver que puede marcar una época.
Bueno, yo creo que en fútbol de clubes salen muchos ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que suelen ser trayectorias más pequeñas. Pero teniendo en cuenta que la generación de 1974 solo tuvo un recorrido apenas de 4 o 6 años, es cierto que podríamos incluso enfocarnos en esta Francia, ¿no?, en la Francia que ganó el Mundial en 2018, y que yo creo que supuso también una ruptura con respecto a lo que había sido antes ese periodo precisamente de la selección española, ¿no?, de 2008 a 2012, que quizá se había extendido un poquito hasta 2016, que en 2018 yo creo que ya cortó un poco por lo sano esa Francia y esa forma de jugar, ¿no? Yo creo que sí que hay generaciones que merecerán impacto en el futuro. Lo que no sé es si tendrán la repercusión que tuvo precisamente esta Países Bajos, porque 47 años después sigue hablándose de ello y yo creo que seguirá hablándose de ello en el futuro.
Sí, sí, por supuesto, sí. Y más con este libro que tenemos ahora sobre la mesa, El legado de la naranja mecánica, que así lo ha titulado Miguel Ruiz, que de verdad ha sido una sorpresa, grata sorpresa la que me he encontrado contigo, maravillosa. Y además, Diego sabe que yo amo mucho los deportes, el fútbol no es de mis favoritos, pero me he quedado prendada de todo lo que nos has contado, así que enhorabuena por este libro que ya todos los amantes del fútbol pueden encontrar en todas las librerías.
Sí, ¿dónde pueden adquirirlo, ya que estamos?
Ahora mismo está en proceso de llegar a librerías. Ajá. Es cierto que está es una editorial argentina, cuesta un poquito que llegue aquí a España, pero ahora mismo en Madrid está en la librería Esteban Sanz, que es la más grande a nivel deportivo de España, y que ahora mismo ya lo tienen disponible en formato online a través de su página web, pueden adquirirlo sin ningún problema.
Y lo ha escrito un vallisoletano, orgullosos. Ole. Estamos de Miguel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ya digo, como siempre, una semana más, un auténtico placer, un beso, compañero.
Hasta la semana que viene.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 8 de octubre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, tenemos que hablar como cada viernes de cine, de los estrenos de cartelera con Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer, como siempre, compañera, tenerte con nosotros para hablar de cine y además empezando por el cine español, que esta semana hemos vivido el primer día del cine español y siempre estamos aquí muy orgullosos de lo que hacemos en casa con Madres Paralelas.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más.
Pues vete. Pues Ana es una joven que va a tener su primer hijo y está absolutamente aterrada. Yanis es una mujer madura que va a ser madre al mismo tiempo que Ana. La historia sigue a estas dos mujeres en etapas muy diferentes de su vida. Sin embargo, el nacimiento de sus respectivos hijos el mismo día y en el mismo hospital creará en ellas un vínculo difícil de romper. Esta relación irá evolucionando de diferente forma a medida que sus hijos vayan creciendo. Bueno, Madres Paralelas es el estreno de esta semana que todos estábamos esperando. El nuevo drama de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, que recibió la Copa Volpi en Venecia en esta pasada edición, con Milena Smith y Atana Sánchez Gijón, y que estaba preseleccionada para los Oscar, pero al final no va a ir. Va a ir el buen patrón, pero bueno, suponemos que
también bueno, aquí va a tener mucho éxito, seguro. Almodóvar es signo y seña de identidad de éxito español, y aquí en los cines nuestros, seguro que sí.
Sí, a ver, no va a ir por España. A lo mejor nunca se sabe. Los Oscar nos pueden ya
sí,
ganado.
Claro, meter en otro sitio. Claro.
Se pueden meter en otras categorías.
Claro que sí. Vamos a continuar con más dramas: Las Leyes de la Frontera.
Para poder gobernarte. 8 farmacias en 20 días. ¿Qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos.
Con la cara de niño bueno que tienes.
Las Leyes de la Frontera está basada en la novela homónima de Javier Cercas y está dirigida por Daniel Monzón, el director de La 211 y El Niño. Bueno, estamos en Gerona en el año 1978 y la historia gira alrededor de Ignacio, que es un estudiante introvertido, algo inadaptado, de 17 años, que cuando conoce al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la ciudad, se ve envuelto en múltiples hurtos, robos, atracos durante el verano, cambiando su vida para siempre. De esta forma, Ignacio se hace mayor, atravesando constantemente la frontera entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia.
Bueno, pues ahí tenemos otro drama y vamos ahora a pasarnos al documental, porque tenemos dos españoles. El primero es Billy.
Al Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria y yo era pareja de uno del Comité Central. Y él no se había dado cuenta y le estaban siguiendo. Y entonces nos detuvieron a los dos por la Gran Vía.
Pues Billy cuenta, los responsables del film han querido plantear un viaje por el pasado a partir de una veintena de testimonios de las víctimas y supervivientes del agente de policía Billy el Niño. Entonces, en su mayoría, eran activistas universitarios. Todos ellos narran su experiencia en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Y Billy, el documental pone el foco en la violencia que se vivió en España tras la muerte del dictador Franco. El proyecto nace a partir de un titular en prensa. El 30 de abril de 2014, la Audiencia Nacional rechaza la extradición argentina de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, argumentando que los delitos de sus torturas durante la dictadura habían prescrito.
Pues tenemos otro documental, Terremoto, que nada tiene que ver con el que se ha vivido hoy en La Palma, sino que habla de ese cantaor flamenco, Terremoto de Jerez.
Terremoto fue en aquella época, era un revuelo, ¿no?
Pues a través de testimonios directos, de cientos de fotografías y de grabaciones en blanco y negro, este documental rescata del olvido al mejor cantador flamenco de la historia, Terremoto de Jerez, un héroe improbable, gitano analfabeto, nacido en la miseria y carente de formación, pero encarnó el duende de manera natural y genuina. Su estilo representa la sublimación del cante jondo y, sin embargo, su muerte prematura le privó de un reconocimiento universal.
Bueno, pues tenemos hasta aquí todo el cine español con esos dramas y los documentales y nos pasamos ya al estadounidense con una película de animación que seguro que va a llevar a muchas familias hasta el cine. La familia Addams 2, La Gran Escapada.
Ciencia imperi decus et tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas.
Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia!
Bueno, pues La familia Adams 2 es secuela de la película de animación del año 2019, que trae de regreso la peculiar y macabra familia formada por Morticia y Gómez, junto con sus dos hijos, la siniestra adolescente Miércoles y Tuxley, un niño aficionado a toda clase de maldades. Además, la familia se completa con el alegre y caótico tío Fétido y la abuela Adams. Esa segunda entrega está basada en las viñetas creadas por Charles Adams en el 33 para la revista The New Yorker.
Bueno, pues esa animación para que vayamos todos en familia a disfrutar del séptimo arte. Y terminamos con una película francesa de suspense, Titane.
Adrián Legrand vuelve a dar señales de vida después de que desapareciera hacía 10 años. El niño con la cara magullada y con signos de violencia es descubierto misteriosamente en un aeropuerto. Para su padre Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla de la que aún no ha llegado a recuperarse. Juntos regresan a casa y, sin embargo, tras el regreso de Adrián, comienzan a tener lugar una serie de crueles asesinatos en la zona. La película está interpretada por Vincent Lindon y Gareth Marinier, pero la película está dirigida por Julia Ducournau, que ha ganado el Festival de Cannes con la Palma de Oro. Es la segunda mujer que se hace con el galardón en más de los 70 años del certamen. Sí, primero fue Jane Campion con el piano, pues ahora Julia Ducournau. Lo que pasa es que esta película, ya vamos avisando, en su presentación provocó, bueno, pues que algunos críticos abandonaran la sala. Es ultraviolenta, hay gore. Es una experiencia bastante desasosegante. Que luego nos digan que no hemos avisado.
Eso es, que quien que vaya preparado para todo lo que puede ver en la gran pantalla, que hay veces que nos sorprenden, no sé si para bien o para mal, pero nos sorprenden. Pues
esta no es de las francesas tuyas.
No, ya te digo yo que no. Pues muchos géneros, muchos estilos, como siempre, para poder disfrutar del cine este fin de semana largo con Puente, así que espero que todos los vallisoletanos también disfruten de estas películas. Gracias, Natalia, un beso muy fuerte.
Nada, a vosotros, hasta la semana que viene.
Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Y así nos despedimos de este viernes, de este puente que seguro que vamos a disfrutar muchísimo, que espero que lo pasen bien, que sepan estar con los que queréis, con vuestros familiares, vuestros amigos o con uno solo también disfrutando, claro que sí, pero que lo paséis bien, que nos volvemos a escuchar dentro de muy poquitos días y que allí estaremos para compartir, como siempre, todas las mañanas con todos nuestros oyentes. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Adiós.
En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te